Muy bien, pasamos, estamos sobre las 8 de la mañana, 40 minutos, y nos metemos ahora en lo que pasaba en el mundo hace 35 años. Yo tengo un recuerdo que por ejemplo, a mí me dicen 1983 y me acuerdo, por ejemplo, de Synchronicity de Police. No me puedo olvidar jamás de eso. También me acuerdo del gol de Aguilera contra Brasil en el 1-1 en Salvador de Bahía, que Uruguay se clasifica campeón de América. Le había ganado a Brasil en el Estadio Centenario en un partidazo, un cuadrazo tenía Uruguay en aquel entonces. Cuadrazo, un equipazo tremendo. No siempre le duele que no haya llegado más arriba todavía, pero un cuadrazo impresionante. Y cuando uno habla de 35 años atrás, bueno, por supuesto, ¿no? Quienes estaban y hoy ya no lo están, los diferentes momentos de nuestras vidas. Yo les contaba como anécdota que en aquel entonces, junto a queridos amigos que por suerte hoy mantengo, Álvaro Yuglá, el Boquita Santizo, el Toto Laborde, en aquel entonces éramos chiquilines y nos habían ascendido al plantel superior de Aguada. Imagínense ustedes lo que era para nosotros estar codeándonos con los jugadores de primera división. Éramos unos chiquilines que estaban en desarrollo, ¿no? Y en aquel entonces, después de la ceremonia, que nos quedamos todos así, nos dieron hasta un diploma, ¿no? De que nos ascendían, etc. Nos fuimos casi todos al acto ese que había en el obelisco, que no entendíamos bien de qué se trataba, pero que se estaba hablando en voz baja y por allí, como que no se podía faltar, ¿no? Porque estaba claro que había una dictadura militar y que no la queríamos. Pero había muchos detalles que no entendíamos porque éramos todos niños, adolescentes, y había cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? O sea, no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo. Pues bien, los recuerdos afloran para todos. Yo tengo mensajes muy bonitos, muy lindos, de gente que cuenta que yo tenía 16 meses por allí, fui con mi padre, fui con mi madre, fui solo, fui sola, me decía por aquí otra oyente. Y cuando uno empieza a pensar en el año 1983, afloran todo tipo de recuerdos, y es necesario revisar un poco la historia e ir a los apuntes y los libros para recordar todo lo que pasó en 1983, ¿no? Acep Feu, la marcha de la primavera de los estudiantes, el primero de mayo, que no se hacía desde los tiempos antes. En 13 años no hubo un primero de mayo. Todavía recuerdo, yo estuve allí, el discurso de Richard Reid. Discurso apasionado, fuerte, que marcaba, y uno conocía públicamente a alguien que se transformaría en todo un símbolo del sindicalismo uruguayo, ¿no? Hasta nuestros días. Los discursos de Richard Reid han marcado a fuego sus dichos y el sentimiento de muchos trabajadores de este país, donde se exigía, bueno, las libertades individuales, libertad sindical, los derechos humanos, las marchas. Había sido un acto realmente impresionante contra la dictadura. El PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, la convención del Partido Nacional, del Partido Colorado, de la Unión Cívica, la aparición de los dirigentes del Frente Amplio, el diálogo del Parque Hotel. Hay que recordar que veníamos de dos acontecimientos excepcionales en la historia del Uruguay, ¿no? El plebiscito del no de 1980, cuando la ciudadanía, con toda la publicidad y toda la maquinaria estatal del sí por mi país, le decía no a la reforma constitucional que planteaba la dictadura, donde de alguna forma buscaba naturalizar la presencia de los dictadores en las libertades individuales de nuestro país, ¿no? Era esa reforma llevaba a, bueno, de alguna forma, una dependencia directa del poder militar, de aquel poder militar, ¿no? Pues bien, se le dijo no, y eso tuvo una repercusión brutal y un golpe tremendo a la dictadura. Llegamos a 1982 con las internas de los partidos políticos, totalmente limitados, con proscripciones por todas partes. Solamente hubo internas en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en la Unión Cívica, y ganaron los sectores que se oponían a la dictadura. Porque había sectores que estaban a favor. Ganaron los sectores que estaban en contra de la dictadura. Y aparecen nombres que empezamos a conocer muchos, Tarío, se escuchaba por ahí, Siganda, Sanguinetti, después aparecerían otros nombres de representantes del Frente Amplio, Juan Pablo Terra, por mencionar algunos, ¿no? Por mencionar algunos. Al mencionar algunos nombres cometemos el pecado de olvidar otros. 1983, les hablaba de ASEP, del primero de mayo, les hablé también de la selección de uruguaya y aquel campeonato en Salvador de Bahía, que también forma parte de la historia. El diálogo en el Parque Hotel de 1983, cuando se sientan los representantes de la democracia, que van por la apertura democrática, estaba Juan Martín Posadas, Gonzalo Aguirre, Fernando Liu del Partido Nacional, estaba Sanguinetti Tarigo por el Partido Colorado, Siganda, Daverede y Chiarino por la Unión Cívica, y en un principio era como un diálogo de sordos, porque se sentaron y los militares dijeron que querían poco menos que... Bueno, vamos a hablar de esto, esto y esto. Y querían de alguna forma poner sobre la mesa los mismos postulados de la reforma constitucional de 1980 que habían propuesto y que el pueblo dijo no. Entonces los representantes políticos uruguayos de los partidos que estaban allí dijeron no, esto no. Y así fueron transcurriendo el diálogo y fue transcurriendo todo lo demás con postergaciones, con suspensión del diálogo porque era un diálogo de sordos literalmente. Y el tiempo pasó y las libertades fueron abriéndose camino. Y llegamos al acto del obelisco, ¿no? Que no se entendía para muchos, como yo dije anteriormente, por nuestra juventud. Perdón, me olvidé un detalle muy importante, que fue la presencia de los reyes de España, ¿no? Que llegaron, que fue una ceremonia realmente impactante por lo que significaban Juan Carlos y Sofía. Hubo una... ordenado por el gobierno, ¿no? Salir a las calles, las escuelas, los liceos... comitivas impresionantes, entrevistas del dictador Gregorio Álvarez con el rey Juan Carlos, los reyes en el palacio, que no había diputados ni senadores, y allí el propio Álvarez hizo la recepción, ¿no? Pero ocurrió algo que no es imposible olvidar, que realza la imagen del rey Juan Carlos, que representaba la monarquía española, ¿no? Cuando en la embajada española recibe a los representantes políticos uruguayos que podían hablar, que podían aparecer, ¿no? Porque estábamos en una dictadura con gente presa y gente proscripta. Wilson estaba en el exterior, Cedeño estaba preso, entre otros, ¿no? Ni hablar después de los Tupamaros, de que Mujica llegaría presidente de la República, estaba preso también. Bueno, y se reúne el rey Juan Carlos en aquel entonces en la Embajada de España, estuvo con Cardoso, Delía, Sosa Díaz, Juan Pablo Terra del Frente Amplio, Chiarino y Siganda de la Unión Cívica, después del Partido Nacional, Carlos Julio, estuvo Dardo Ortiz, Juan Pibel Devoto, Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo y Jorge Valle por el Partido Colorado, estuvieron reunidos. Eso fue un acto realmente muy fuerte, que el rey se reuniera en la embajada de España, en territorio español, con los representantes políticos y democráticos del Uruguay. Eso fue un golpe realmente fuerte para la dictadura y histórico, un hecho realmente histórico que siempre ha significado que la democracia uruguaya, bueno, de alguna forma saludara la imagen del rey Juan Carlos, ¿no? Es una cosa realmente interesante, un rey demócrata, ¿no? Un representante de la monarquía demócrata. Pues bien, en ese año pasó de todo, se cerraron los semanarios que existían, estaba La Democracia, por ejemplo, también había uno de ACF, del Partido Nacional, el diario El Día, en fin, detenciones, represión. La Semana de la Primavera, realizada por ACEP, que fue multitudinaria, y llegamos al acto que ayer conversábamos con Julio María Sanguinetti, ¿no? Me acuerdo del semanario aquí que fue cerrado también, opinar, en fin, hubo marchas por la libertad de la prensa y de alguna manera todo terminaba con represión, con corridas y con gente detenida. Bueno, el hecho puntual es que llegamos al acto del obelisco, en ese contexto en el cual no había libertades, y para ese día los políticos uruguayos, muy inteligentes, muy hábiles, logran tener un día de libertad de prensa, ¿no? De libertad de expresión. Y se hace el acto del obelisco. Y eligen a Alberto Candó como vocero de una proclama que escribió Gonzalo Aguirre y que tenía también algunas cosas que propuso Enrique Tarigo. En el escenario, pues bien, había representantes de los partidos habilitados y las sillas vacías de Cereñi y Wilson Ferreira Aldunate. También me ponen por acá, no te olvides de la 30, sí es cierto, por favor, me estaba olvidando. Sé que está en la radio, estaba por allí José Germán Araújo, que después hizo carrera política. Sé que está en la radio, fue cerrada. En aquel momento era todo lo mismo, ¿no? Como que se fusionaban los diferentes sectores políticos en uno mismo, porque todo el mundo estaba con un frente común, que volviera la democracia y se terminara la dictadura. Entonces llegamos a este acto impactante del obelisco, en una tarde realmente soleada, maravillosa. 350, 400.000, 500.000, ¿cuántas personas había allí? Hay quienes dicen que bueno, los mandaron al obelisco porque era un lugar muy cerrado, mucho árbol, el Parque Valle, el escenario de espaldas a 18 de julio sobre el obelisco, pero hacia el parque, ¿no? Como que ahí te veías un poco apretado por la arboleda, pero nada, nada. No importaba nada. Fue multitudinario, llegaba gente de todas partes. Y fue realmente un acto de los más espectaculares en la historia de la democracia uruguaya. Y lo que queríamos era compartir con ustedes, no pasar por alto, el discurso que leyó Alberto Candó, elegido como la persona ideal para personificar y humanizar esa letra, esas letras que habían dispuesto Gonzalo Aguirre y también Enrique Tarigo. Vamos a recordar, ¿qué les parece? Vamos a ubicarnos en el obelisco. 35 años atrás, una tarde de sol, de cielo despejado, y de una sociedad que en su gran mayoría estaba clamando, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, vamos a recordar, ¿no? No todo el mundo estaba hablando de que estaba a favor de... Había gente que estaba a favor del régimen militar, indudablemente. Pero yo les pido que viajemos en el tiempo y nos ubiquemos allí, en el obelisco. El escenario, de espaldas al obelisco, atrás 18 de julio, y Alberto Candó leyendo esta proclama en un día inolvidable para la democracia uruguaya.
Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del obelisco a los constituyentes de 1830, autores del primer código fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en nación libre y soberana, así como la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar mediante su voto libérrimo a sus representantes en un día como hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. Porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y el pueblo ha dicho presente, lo testimonia esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez y cultura cívica, porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, coraje e independencia. Como el de aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980, cuando dijo no a la imposición. Cuando dijo no a la imposición de los detentadores del poder. Prometeo fue grande porque supo decir no a los dioses. Y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir no a los dioses con pies de barro. A quienes, asentados en la fuerza, pretendieron legitimar la usurpación de nuestros derechos sagrados en un proyecto de constitución que desconocía toda la tradición democrática y republicana de la patria. Ese mismo pueblo que dijo no 3 años a, dijo luego sí 1 año atrás, en otra jornada cívica inolvidable. Sí a los partidos silenciados durante 1 década y a los políticos injuriados, perseguidos, encarcelados y exiliados. Que demostraron que como el fundador de nuestra nacionalidad, un lance funesto podrá arrancarles la vida, pero no envilecerlos. Ese glorioso 28 de noviembre de 1982, ustedes, queridos compatriotas, le dijeron sí, porque los reconocen como intérpretes fieles de su voluntad y porque no ignoran que ellos saben, al igual que Artigas, que su autoridad es vana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Y que su primer deber es poder deciros un día ya no lejano que vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos, y ved ahí todo el fruto de mis ansias, y ved ahí también todo el premio de mi afán. El país se apresta, cuando se cumplan las condiciones mínimas que todos los partidos reclaman, y que se precisaron en la declaración conjunta de los partidos tradicionales del pasado 8 de octubre, a iniciar nuevas conversaciones con las Fuerzas Armadas destinadas a regular el tránsito de la actual situación de facto al gobierno de derecho a instalarse el 1 de marzo de 1985. Los partidos políticos ratifican así su fe en el diálogo como el mejor método para restaurar las instituciones democráticas en la República y reiteran asimismo que ese diálogo político estará enmarcado de su parte y al igual que en oportunidad anterior por la defensa irrenunciable de los principios democráticos y liberales que configuran la esencia de la Constitución uruguaya desde la de 1830 hasta la de 1967, la cual además ninguno de ellos considera necesario reformar en estas circunstancias. Ciudadanos, no hemos comparecido hoy aquí en nuestra condición de militantes de determinada colectividad política autorizada o excluida, que no la negamos y que ostentamos con legítimo orgullo, cada uno según sus honradas convicciones. Hemos venido en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas, herederos de un legado de libertad, de paz y de justicia, de respeto y tolerancia por todas las ideas, de devoción por la legalidad y de repudio a todas las expresiones de la fuerza y la violencia. Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido, pero que habrán de serlo. Que habrán de serlo desde que no se concibe la democracia sin el pluralismo político irrestricto. Hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado de aquí en adelante por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República. El gobierno de facto al que la República fuera sometida hace más de 10 años se halla hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial incrustado por la fuerza en la vida colectiva. Su aislamiento en el seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento internacional ante el conjunto de las naciones democráticas del mundo. Por ello, hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable, tras una década de regresión y de oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que sólo emana de las urnas. A los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho de ganar el pan con el sudor de su frente. Restituiremos así a la patria al sendero que nunca debió abandonar, y volveremos a hacer de ella una tierra de libertad. De libertad y también de orden. Pero orden emanado del cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley. y no de la fuerza, que archiva la primera y escarnece la segunda. Orden, querido por todos y garantido por gobernantes electos por su pueblo, por los políticos que comparecen hoy aquí, rodeado de todos sus compatriotas, con la frente muy alta y la conciencia tranquila. Con esta conciencia tranquila es que exigimos la eliminación inmediata y definitiva de todas las proscripciones. De todas las proscripciones que aún penden sobre ciudadanos y partidos, sabedores que la democracia es incompatible con estas arbitrarias exclusiones de la vida cívica, y que únicamente la soberanía popular manifestada en las urnas pueda disponer la postergación de quienes se postulan ante ella para el desempeño de los cargos de gobierno. La victoria está próxima y es segura. Victoria que nos dará una vez más una justicia única e independiente, cuyos magistrados no jurarán respeto sino a la Constitución de la República. Una prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad. Una enseñanza prestigiosa y una gran universidad autónoma. Un funcionariado público inamovible y no más sometido al vejamen de su clasificación en categorías A, B y C. Un movimiento sindical que actuará con entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de progreso y de mejoramiento social. Unas cárceles que solo albergarán delincuentes y no dignos ciudadanos. Y no dignos ciudadanos víctimas de su integridad moral y de su altivez cívica. Unas fuerzas armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas a sus cuarteles. derecha. Reintegrados a sus cuarteles y olvidados de misiones tutelares que nunca nadie les pidió. ¡Y qué gran pueblo uruguayo! Reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó. Victoria que nos dará en suma una patria en la que solo estarán proscriptas la arbitrariedad y la injusticia. Una patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores. En la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos quienes fueron privados de su libertad por causa. A todos quienes fueron privados de su libertad por causa de sus ideas, y se repararán en todo cuanto resulte posible las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la dicha inmensa del reencuentro fraterno y de los que no están presentes. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la democracia!
¡Viva! Bueno, aquí teníamos ese histórico discurso, amigas y amigos, y realmente impactante. Nunca está de más volver a escucharlo y recordar de dónde venimos y valorar el presente que tenemos y defenderlo, ¿no? Está complicado el presente, está complicado. Pero esto fue realmente imponente, imponente. Vamos a recordar que la historia de Un Río de Libertad se origina en una fotografía de Américo José Pla, histórica, que fue publicada el 28 de noviembre de 1983 en el semanario Aquí, como contratapa. ¿No? La historia cuenta que cuando él se trepó un edificio para sacar la foto, se encontró con lo que decíamos anteriormente, ¿no? El parque tapaba casi todo, pero por la calle central, lo que se veía era una columna de gente y de carteles, y el artista lo vio todo y surgió el nombre Un Río de Libertad. Realmente impresionante, ¿no? Inolvidables las palabras. Y más allá de lo que uno pueda decir, hoy estamos en democracia y hay que valorarlo. Realmente hay que valorarlo, ¿no? A ver, por ejemplo, Luis del Buceo decía: ese día en el obelisco viajé de garzón y propios en ómnibus de Cooperativa Cotsur con la murga de niños El Firuletti, que después se transformó en la murga contra Farsa. Al año siguiente, en el aniversario, nos apalearon frente a la universidad y en la feria de Tristán Narvaja. Cha. Bueno, después por ahí tengo otros comentarios. Luis Ernesto decía: y creo que al otro día sale el Goyo en cadena. Y hubo gente que lo apoyó. Sí, salió en cadena, sí, señor. Sí, sí. Y sí, había gente que apoyaba la dictadura, ¿no? Eso está claro. Hacía un año que había salido del país. Los lunes de noche podíamos comprar el diario El País del domingo. Mi viejo querido me grababa todo y me lo mandaba. Este discurso lo escuché en el verano de aquí en julio. Me serví un vino. Solo lo escuché y no pude contener las lágrimas. Este David, que está en los Estados Unidos, nos escribía esto. María decía por acá... Este recuerdo es un hito histórico que debe estar en los libros de historia reciente. Fue un ejemplo perfecto de un pueblo soberano. Gracias por el recuerdo. Juan decía, con mucha emoción manejando el taxi, estoy escuchando el discurso de Candó. Mi novia y yo veníamos del exilio para ese acto y entramos con la pancarta del frente, decía Juan. Se te eriza la piel. Lo voy a buscar después, aunque imaginarlo está bueno también, decía Margo. Es más que satisfactorio el hecho de haber podido recuperar las libertades de los ciudadanos. No en vano sería bueno recordar que por actitudes como la del señor ministro del Interior, el cual cercenó en una manifestación pacífica, se perdieron estas libertades. Cuando tú estabas naciendo ellos, los tupamaros ya estaban quitando libertades. El Uruguay sufre de amnesia temporal, ya que solo recuerda una etapa triste que fue la dictadura. No nos olvidemos de por qué surgió esta para no caer en los mismos errores. Desde ya, muchas gracias. ¡Qué recuerdo! Yo estaba embarazada ya por dar a luz y no pude ir, pero qué tremendamente emocionante es oír este hermoso discurso que me eriza la piel cada vez que lo oigo. Mi esposo y mi suegro fueron ese día y dicen que no olvidarán jamás la emoción que sintieron. Lidian contaba esto. Freddy decía por acá, Germán con el clásico ¿qué tal amigos? Muy fuerte, piel de gallina cuando cantan libertad, libertad a los... liberar a los presos por luchar parece hoy. Muy bueno. No sé si otra emisora hizo esto o algo parecido, pero buen recuerdo, muy buena idea. Y sigue la lista de mensajes y comentarios. Walter Cardoso, Cerro Largo. Recuerdo aquel acto que reflexionamos todos los uruguayos para volver a la democracia, años después. Clarito dice que otro dice, no fui porque no estaba de acuerdo con una amnistía general. Bueno, algunos de los comentarios que van llegando y que tanto respetamos y que damos la bienvenida porque estén aquí.